Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos una vez más a El Vivac. ¿Cómo andan? Pasó tiempo ya desde que grabamos aquel último episodio hasta la fecha. En esa ocasión estuvimos repasando los resultados de lo que fue la última jornada y los ganadores de cada categoría en lo que fue la edición 2020 del rally más duro del planeta, que, como ustedes ya saben, por supuesto, se corrió en Arabia Saudí. Hoy comenzamos una nueva etapa en este podcast, como lo anticipé en aquel último episodio, durante el año y hasta que inicie el próximo Dakar, lo que será la edición 2021. Tendremos uno o dos programas al mes, serán ediciones especiales con contenido muy variado y siempre relacionado a la competencia. Tendremos episodios dedicados exclusivamente a marcas, episodios dedicados a pilotos, a la historia, que ya de por sí es muy interesante, de esta carrera, los cambios de escenario. Ustedes saben bien que el rally tiene sus inicios en Europa y África, luego llega a Sudamérica, ahora lo tendremos por los próximos 4 o 5 años en Medio Oriente. Tendremos esta clase de episodios especiales, por supuesto un poco más largos en cuanto a la duración de los mismos. Ya no tendremos episodios de 10 minutos porque, bueno, no estamos en competencia y la idea es generar justamente un contenido un poco más profundo, si se quiere, esa es la idea. Incluso sobrepasando, por qué no, el ámbito deportivo. Hay mucho para hablar, por ejemplo, en materia cultural. Por ahí me tiraron también la sugerencia de hacer un episodio sobre el Dakar y las mujeres. Esto fue una sugerencia de un oyente que me pareció muy interesante rescatar. Un episodio para hablar de las corredoras más destacadas en esta competencia a lo largo de los años. ¿Por qué no? Este año la más popular fue la Aya Sanz, de la cual estuvimos hablando programa a programa. Bueno, en fin, un contenido muy variado, un formato nuevo y, por supuesto, esperando que sea de tu agrado, que vos estés escuchando en tu celular, en tu computadora, en donde sea, desde las plataformas disponibles, y que básicamente el contenido te guste. Un contenido que te sume, un contenido que los fanáticos del Dakar puedan apreciar, y también para los no seguidores del rally, justamente para que en algún momento, por qué no, se puedan sumar a esta enfermedad, si se quiere, que se gana la descripción de todos nosotros como la carrera más difícil del planeta. No tengo mucho más que agregar, simplemente agradecerte nuevamente a vos que estás reproduciendo este episodio en este momento. Gracias por bancar, gracias por difundir. Recordá que me ayuda mucho el hecho de que vos compartas y difundas, porque justamente me das a conocer. Así que, de todo corazón, muchísimas gracias. No me voy a enrollar más, ahora sí, a lo que nos convoca en este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar del dominio de KTM. Y quiero comenzar este episodio con una pregunta con la que creo que se pueden disparar muchas cosas de acá hasta la próxima edición del Dakar. ¿Realmente hay alguien que crea que, porque KTM perdió su racha imponente, subrayen esa palabra por favor, de victorias consecutivas desde el año 2001, de ahora en más KTM no existe? ¿Hay alguien que crea que KTM se autodestruyó, por llamarlo de alguna manera, en esta pasada edición y que ahora en más no van a conocer la victoria en años? Bueno, si sos de los que crees eso, te invito a que no asegures nada. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi punto? Si vos venís y me decís, ese, te doy $1.000.000 si me firmás que Honda vuelve a ganar el Dakar en 2021, yo te voy a decir dos cosas. La primera es que claramente no tenés $1.000.000, y en el caso de que lo tengas, ojalá no seas de Argentina. Y la segunda es que no te puedo firmar eso, porque KTM puede volver y hacer el 1-2-3 en el podio nuevamente, ¿no? Quiero decir, tienen la moto, no sé si le harán mejoras, todavía es muy temprano, estamos iniciando el mes de abril, veremos qué novedades tenemos en el transcurso del año. Tienen los pilotos. No te firmo de ninguna manera que KTM vuelva a perderlo, pero tampoco te firmo que lo vuelvan a ganar. La realidad es que la categoría de las motos tiene no solo a KTM y Honda, sino también está Husqvarna, está GasGas. Digo, ahora la cosa está más dividida y no es un palo a palo entre las dos marcas, entre muchas comillas, hegemónicas de los últimos años entre las motos. Lo que pase de ahora en adelante en una de las categorías preferidas del público dakariano, probablemente la categoría que más fanatismo genera, incluso entre los seguidores del rally, es una incertidumbre. Digo, no es una categoría que KTM ahora puede finalizar como si lo hacía hace unos años, un par de etapas antes de concluir la carrera. Ahora es un palo a palo y Honda ha demostrado en los últimos años que puede complicarle los planes a la marca austríaca. Como lo mencioné, también tenemos a Husqvarna, su máximo representante quizás hasta el momento ha sido Pablo Quintanilla, el chileno. GasGas todavía se está optimizando y yo creo que, esto es opinión personal, en este contexto, en las motos podemos tener al menos carreras sumamente cerradas, sumamente infartantes y llenas de emoción aún más que las que tuvimos los años anteriores. Pero eso lo veremos en enero próximo cuando los pilotos vuelvan a desafiar al rally más exigente en la faz de la Tierra. Hoy lo que nos convoca es otra cosa, es algo puntual y concreto. Hoy nos convoca KTM en este episodio, que viene de perder, como ya lo mencionamos. Honda, de la mano de Ricky Brabec, se encargó de cortar esa impresionante racha o seguidilla de triunfos consecutivos. Y por lo tanto me pareció conveniente inaugurar esta nueva etapa en el Vivac, haciendo un repaso de lo que ha sido KTM desde su primera participación allá por el 94, pasando por su primera victoria en el año 2001, los duelos entre Marco May y Cyril Depres, años y años de historia para las motos europeas que sin duda han dejado su huella en esta competencia. Y para hablar de KTM es necesario viajar en el tiempo, así que te invito a que me acompañes al año 1994. Es la primera vez que KTM presenta un equipo oficial, y no es hasta el año 1996, en donde los austríacos consiguen su primer podio de la mano de Jordi Acarons y Carlos Sotelo en segundo y tercer puesto respectivamente, a bordo de la mítica LC4, la moto que por aquel entonces pertenecía al equipo oficial de KTM en el Rally Dakar. En el año 2001 arranca el reinado de los austríacos en motos. La primera victoria de KTM fue el italiano Fabrizio Meoni a bordo de la KTM LC4-660R. Esta máquina fue producida entre los años 2001 hasta el 2006 inclusive, y la marca preparó esta motocicleta con la idea fija, solamente con esa idea, de poder conquistar el Dakar, ganarle al rally más exigente del planeta. Fue pensado exclusivamente para esto. Meoni también se consagró al año siguiente, en el 2002, pero con una LC8-950R. La LC8 es recordada, si se quiere, como la moto más potente que ha conocido el Dakar. Atención a este dato. Su peso en vacío era de 189 kilos y podía superar con mucha facilidad los 200 kilómetros por hora. El problema principal que tuvo esta moto y que perjudicó su futuro fue el efecto que provocaban los neumáticos. Literalmente los destruía, los consumía. Claro, una moto muy pesada, a velocidades extremas, la ecuación no termina favoreciendo las llantas. Con todo y esto, sin embargo, Meoni, el italiano, se alza por segundo año consecutivo en el año 2002 y KTM suma dos victorias en su historial y las dos al hilo. Repasamos un poco también quién era Fabrizio Meoni. El italiano fue dos veces campeón del Dakar con KTM, cuatro veces campeón del Rally de los Faraones y cuatro veces salió triunfador del Rally de Túnez. También fue campeón del mundo de Rally Race en el año 2000. Lamentablemente el italiano falleció en competencia en el Dakar del año 2005. Cayó de su montura y sufrió un paro cardíaco. Un triste final para un piloto que había abierto la puerta, sin embargo, para la marca austríaca y que por supuesto ha dejado su nombre en la historia de la carrera como el primer piloto que consigue no una, sino dos victorias, y nada más y nada menos que las dos primeras victorias de KTM en el Dakar. Nos vamos al año 2003, en donde KTM vuelve a alzar la mano, esta vez con Richard Saint, piloto francés con la LC4, misma máquina que había conseguido la primera victoria del equipo en el año 2001. Saint fue ganador del Dakar en tres ocasiones, en realidad. En el año 2003 había ganado con KTM, sí, es verdad. Pero en el 99 y en el 2000 supo ganar con el equipo BMW. Tristemente, este piloto francés pierde la vida a causa de una caída en la cuarta etapa del Rally de los Faraones en el año 2004, un año más tarde de su conquista en el Dakar. Una lástima, pero volviendo a los hechos, en motos de aquel Dakar en el 2003, bueno, se queda con la victoria Richard Saint, y un tal Cyril Depres finalizó segundo con la LC4, también la misma montura. Más adelante hablaremos de Cyril Depres, que tiene un lugar importante en la historia de KTM y un lugar importante también en la historia del Dakar. Año 2004, un tal Nani Roma se queda con el título de campeón, nuevamente una LC4 mostrando quién manda en la categoría. Quienes no conozcan a Nani Roma, bueno, hoy corredor entre los autos, tiene un palmarés digno de respeto con victoria en el Dakar en motos, como lo mencionamos, pero también en el 2014 entre los autos. 10 años después se consagró en Sudamérica, también ha ganado el Rally de Túnez, el Rally de los Faraones, el Abu Dhabi Desert Challenge y el Desafío Inca. En este punto, y luego de la victoria de Nani Roma, KTM ya tenía 4 victorias en el Dakar, y al año siguiente, 2005, el francés Cyril Depres, a quien habíamos mencionado en los sucesos del año 2003, comienza a escribir su leyenda. Campeón con la LC4 y segundo en ese año finalizó el español Marc Coma. El español con quien años después se disputarían el título de la competencia de maneras sumamente dramáticas. Ya verán más adelante por qué digo esto. Y de hecho no tienen que esperar mucho para saber por qué estoy diciendo esto, porque en el año 2006, un año más tarde, la victoria es de Marc Coma justamente. Campeón con la KTM LC4-660R, misma máquina, misma montura, y segundo Cyril Depres. Año 2007, nuevamente Cyril Depres con la victoria. El segundo lugar en esta oportunidad es para David Casté, con una KTM 690 Rally, una montura distinta que hacía podio para el equipo europeo. El Dakar del año 2008 fue cancelado por amenazas terroristas en la zona de Mauritania, y en el año 2009 el rally llega a terreno sudamericano. Argentina-Chile comprendió ese primer recorrido, y la victoria fue para el español Marc Coma a bordo de la KTM 690 Rally. Esta KTM 690 Rally tiene características muy distintas a las que tenía la LC4 o la LC8. Era una motocicleta mucho más ligera, también tuvo cambios en el centro de gravedad. El mayor peso de esta moto estaba concentrado en su mayoría sobre el tren trasero, y de esta manera los pilotos tenían una moto de nuevo más ligera y con más facilidades a la hora de maniobrar. También el chasis sufrió algunos cambios. Las anteriores motos de KTM tenían un chasis de vigas, y esta montura presentaba una estructura multitubular que tenía como función, y vuelvo con esto, obtener una máquina mucho más ligera y funcional a la hora de maniobrar. Con esta nueva y renovada montura, Marc Coma se consagra en el primer Dakar en Sudamérica en el año 2009, y su escolta fue, ¿adivinen quién? Sí, Cyril Depres, el francés, también con la 690 Rally. Año 2010, victoria de Cyril Depres, nuevamente poniéndole una sonrisa en la cara a todo el equipo KTM, la 690 Rally haciendo estragos por segundo año consecutivo. Marc Coma ni siquiera hizo podio en esta oportunidad, tuvo problemas en los neumáticos, le tocó auxiliar a un compañero, luego una caída también, y además sufrió una penalización de 6 horas que en su momento incluso fue polémica, y al final la suma de todos estos detalles le dejó allanado el triunfo a Depres. Antes de repasar lo que sucedió en el año 2011 es necesario dar contexto, porque En 2011 KTM presenta una nueva máquina, que es la KTM 450 Rally. Uno se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué nace esta nueva máquina, que es la que utiliza incluso hasta la fecha la marca europea, cuando KTM ya tenía una buena máquina, que era la 690 Rally? Bueno, todo nace por un movimiento realizado por una abogada por la disminución de la potencia en los motores. Esto en realidad comienza a principios del 2010, pero en el Dakar se implementa para el año 2011. En un primer momento esta regla se aplicó solo a los pilotos de élite, lo cual es polémico si lo pensamos, y había muchos pilotos de hecho en su momento que no estaban contentos con esta nueva regla, pero luego se extendió a todos los corredores entre las motos. La consecuencia fue que la cilindrada de las máquinas ya no podía exceder los 450 centímetros cúbicos. Esto se vinculaba con el hecho de disminuir el impacto ambiental justamente en los momentos de competencia. Y ahora los fabricantes tenían un desafío enorme, sobre todo para KTM, que, como lo dije recién, ya tenía una buena motocicleta y ahora tenían que fabricar un motor más pequeño que iba a hacer frente justamente a un rally muy exigente y largo en cuanto a duración. El objetivo para KTM en ese momento era fabricar la mejor motocicleta posible para que el Red Bull KTM Rally Factory Team pudiera pelear de nuevo el Dakar. Ese era el objetivo. Algunos de los cambios más importantes fueron, atención, incorporación de inyección electrónica fue uno de los cambios, y también un chasis más compacto y ágil que reducía aún más lo que era el peso de la moto, básicamente. Otro detalle que se mejoró en la montura fue la suspensión trasera, que tuvo mejoras, y si bien estaban contentos con la suspensión de la 690 Rally, los pilotos sentían que en etapas largas por ahí se les complicaba por este detalle. Dicho todo esto, nos vamos al Dakar del año 2011, en donde debuta esta nueva motocicleta, la 450 Rally, y de qué manera. Marco Mac con la victoria, el español, Cyril Depré segundo, ambos con la KTM 450 Rally. Un año después, en 2012, la venganza de Depré, si se quiere, y una nueva victoria para él, dejando a Marco Ma en el segundo lugar. Es simplemente increíble repasar lo que corrían estos muchachos a bordo de una buena máquina, que encima era relativamente nueva, en terreno sudamericano, y con el equipo KTM que todos sabemos y lo estamos repasando lo que ha hecho KTM. Año 2013, segundo título de campeón al hilo para Cyril, el francés, cosecha una nueva victoria. Marco más fuera en esta oportunidad de la competencia por una lesión en el hombro que le impide competir en este Dakar. En el 2014 la victoria fue para Marco más nuevamente. En esta oportunidad Cyril, quien había conseguido 5 títulos de campeón con KTM, se cambia de marca, atención con el detalle, y corre con Yamaha. Ni siquiera logra hacer podio este año el francés, y bueno, la victoria es de Marco Ma para el equipo KTM. En el año 2015 Marco Ma consigue la victoria por segundo año consecutivo en KTM, por supuesto todos felices, pero ese mismo año, el 2 de julio más precisamente del 2015, el español comunicó su decisión de retirarse como piloto profesional para asumir la dirección deportiva del Rally Dakar. Por otro lado, Cyril Depré en el Dakar 2015 deja las motos, que ya había dejado a KTM un año antes y había competido con Yamaha. Ahora deja las motos definitivamente y se sube a los autos con el equipo Peugeot en aquella oportunidad. Estos detalles de ambos competidores pueden significar, dependiendo cómo lo interprete cada uno, por supuesto, pero puede significar el final de una etapa, por lo menos entre las motos, ¿no? 5 títulos de campeón de Dakar para cada uno, 10 títulos en total para KTM entre los dos, y muchas historias en el medio. Polémicas, compañerismo del uno al otro, competitividad por sobre todo también. Por supuesto que en algún momento tendremos un episodio dedicado a esta histórica y legendaria rivalidad entre el francés Cyril Depré y el español Marco Ma, que bueno, creo que no hay mucho más que agregar, ¿no? 10 títulos de campeón entre los dos, una bestialidad lo que han dado estos muchachos, y lo que han marcado también para los pilotos que lo sucedieron años después. Volvemos al historial de KTM hasta ese año 2015 donde gana el español. KTM ya sumaba 14 victorias consecutivas, un dominio absurdo, diría yo. En el año 2016 comienza una nueva etapa porque la victoria es del australiano Toby Price, que se impone con su KTM 450 Rally, y Toby es llamado a ser una de las promesas de los próximos años luego de su victoria en la edición 2016. Año 2017, el turno para defender el reinado de KTM fue para el británico Sam Sunderland, el austríaco Matthias Wagner fue segundo y Gerard Fahrenheil tercero. Los tres corredores en el podio con la KTM 450 Rally. Este dato lo tiro para que, si quedaban dudas, no sé, en lo que tiene que ver con el dominio de KTM, a ver, lo dije hace minutos, absurdo, totalmente absurdo. El dominio de KTM entre las motos. En el 2018 la victoria fue para Matthias Wagner, piloto austríaco, imponente KTM que luego de la era de Cyril Depree y Marco Mas consigue tres victorias de la nueva camada de pilotos. Toby Price, primero Toby Price, después Sam Sunderland y ahora Matthias Wagner. Y finalmente en el año 2019, en un Dakar durísimo para él, que llegaba de una lesión y nadie pensaba que podía coronarse, Toby Price, nuevamente con su segundo triunfo dakariano en su registro personal, mucho corazón, mucha garra para Price, que finalizó esa carrera con un dolor impresionante en el hombro, pero al final del día eso importaba poco, creo. Lo único que importaba es que con esta victoria KTM obtenía su victoria número 18. Y mantenían el invicto desde el año 2001. Esta última victoria de Toby Price fue la última, nadie lo sabía, por supuesto, en ese momento, hasta que llegó un tal Ricky Brabec, que en esta última edición del Dakar 2020, piloto estadounidense del equipo Honda, para derribar el imperio construido a base de campeonatos y más campeonatos de KTM a lo largo de los últimos años, atravesando décadas incluso, atravesando continentes, primero en África, después en Sudamérica. Lo de KTM aún con esta derrota en esta edición 2020 en Arabia Saudí va a quedar en la historia como una bestialidad. ¿Por qué es eso? Es una bestialidad. Eso es lo que transmitió la marca austríaca con sus 18 triunfos al hilo, básicamente. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? No lo sabemos. La categoría, como lo adelanté en el inicio, ahora está muy pareja. KTM va a buscar revancha. Honda va a querer defender el título. No descartemos Husqvarna. También está GasGas. Muchos pilotos con experiencia distribuidos en estas marcas. La categoría de las motos, en mi opinión, y esta es una opinión personal, de ahora en adelante se pone color de hormiga roja, básicamente. Al rojo vivo. Por algo es una de las categorías favoritas del público dakariano. Y bueno, ¿qué más decir, no? Punto final para este episodio. Básicamente, hasta acá llegamos con este primer episodio especial. Ustedes habrán notado que no hablamos mucho de Ricky Brabec y de Honda, que son los que terminan con el reinado de KTM. Bueno, en algún momento dedicaremos un episodio para Honda. La idea de este primer episodio con un nuevo formato era repasar todo lo que ha conquistado KTM desde el año 2001 en adelante. Creo que no había una mejor temática para abrir este nuevo ciclo en el Bivac. Yo me despido por ahora, nos escuchamos en algunas semanas, ya tendrán información en los próximos días sobre de qué va a tratar ese nuevo episodio, de qué vamos a hablar. Muchísimas gracias a vos que estás del otro lado y si difundís o compartís, doblemente gracias. Ezequiel Palma les ha hablado, la pasión del Rally Dakar la sentís. ¿Dónde? Vos lo sabes, en el Bivac.
I do not feel that I was born corrupted, as I do not believe in original. original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance.